Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, el vostre magazín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
A l'Obre Cartes volem saber de tu. Si conserves alguna carta personal, especial per tu, i vols que la llegim al programa, envia'ns-la a obrecartes@radioestel.cat o al carrer Comtes de Belllloc 6769 08014 de Barcelona, perquè de vegades la vida sí que està escrita. Recorda-ho, obrecartes@radioestel.cat. L'Obre Cartes, els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez.
El Barça va fer un gran partit davant el València, desgastant el rival en la primera mitja part i després trencant amb l'entrada de Coutinho, que segueix demostrant cada dia que és un gran fitxatge i que acabarà semblant barat. Un partit en què cal destacar i valorar el sacrifici d'un jugador com Piqué, tan criticat pels que no estimen el Barça com lluat pels que el club blaugrana és la seva religió. Arriscar una lesió al genoll perquè el teu equip arribi a una final és per treure's el barret. Messi va moure l'equip, Suárez va estar immens en les dues assistències amb grans jugades prèvies i l'equip va arribar per cinquè any consecutiu a la final de Copa, amb el que això comporta de prestigi, però també d'esgotament, perquè el tema dels xiulets i la llibertat d'expressió tornaran a les portades editorials del periodisme esportiu. I mentre la roda continua girant i el diumenge arriba el Getafe en Lliga, partit ideal per donar-li descans a diversos titulars i en el que probablement veurem a Semedo, a Gerry Mina i a Coutinho a l'esquerra, perquè a Iniesta, a la seva segona joventut, li hem de donar descans. El típic partit trampa que Valverde tindrà que agafar-lo amb serietat per evitar riscos i en el que esperem que el soci reaccioni i vagi en massa a l'estadi, que aquesta vegada l'horari sí que acompanya. Ara la Copa queda aparcada fins a la final, fins al 21 d'abril, si no es canvia la data, i com és de costum, no se sap en quin escenari s'ha de disputar, i a més coincidirà per l'estupidesa federativa amb una jornada de Lliga. El que sí sabem és que com cada any, des de fa 5, també coincidirà la final amb obres al Bernabéu, sense dubte el camp amb els millors lavabos de la història del futbol. Lift a McKay around your face, brooding over the old disgrace
that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern. El penalti. He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, love Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is your star, Lord. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo. See the swords of Glenmalure flashing over the English pale sea.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos a El Penalti. El Barça de la era Messi colecciona finales. Partidazo del Barça en Valencia y el equipo de Valverde estará en la final de Copa contra el Sevilla. Muy de agradecer el esfuerzo que hizo Gerard Piqué por jugar el partido. Y solo nos queda una duda. Tenemos, creo que esa duda, casi todos. Y se llama André Gómez.
from Tessagar to Clonmore, flow as a stream of Saxon gore, or crazy the Rory O'Gamore, sending the loons to Hades, wife is sick.
Cecilia Martínez, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues bueno, muy contenta por ese Barça de Valverde que, como bien decías, dio su mejor versión, porque yo ya estaba cansada un poquito de esas primeras partes, que oye, parece una serpiente el Barça, y ahí venga a dar vueltas ante el rival para dormirlo y atacar en la segunda parte. A mí me encantó que los de Valverde salieran ya a morder en el minuto uno.
Sí, la verdad es que, bueno, no tuvimos que sufrir demasiado, aunque es verdad que el larguero este de Rodrigo en la primera parte...
Uy, sí, Rodrigo, ahí sí dando que... caña a Rodrigo,
Pero bueno, fue una jugada aislada prácticamente... Como dices tú, el partido estuvo bastante controlado, uh-huh. A pesar, por buscar algo negativo, de André Gómez.
Luego lo debatiremos.
Lo debatiremos en la tertulia.
Pues sí, porque tenemos para 20 programas con André Gómez.
A ver si alguno de nuestros tertulianos lo entiende, porque yo no acabo de ¿Qué es lo que le ven los entrenadores, Cecilia, André Gómez?
Debe entrenar muy bien, lo que siempre decimos, porque debe ser algo que nosotros no vemos.
Hombre, es cierto que hay jugadores que entrenan muy bien, pero...
Pero si tanto luego, premio tiene que tener entrenar bien.
No, es que si
luego
en el campo no te rinde... Pues el entrenador también tiene que saber juzgar eso y decir, bueno, sí, pues entrena muy bien, pero luego no rinde en el campo. No sé, la verdad es que hay aquí un misterio, André Gómez.
Pues sí.
Vamos con la agenda del Barça, Cecilia.
Pues sí, porque tenemos, como bien decíamos, un fin de semana movidito. Vamos a empezar con el Barça de Valverde, como bien decías. Este domingo tenemos Liga Fútbol Club Barcelona-Getafe a las 4:15 en el Camp Nou. Veremos a ver si la entrada finalmente es buena, porque vamos, como decíamos, en la editorial acompaña la hora. Vamos a ver si se anima la gente.
A ver si es verdad, aunque me temo que no están muy por la labor, ¿eh? El aficionado del Barça se ha vuelto muy sibarita,
sí.
Y solo va a Champions y a partidos determinados en los que juegas con el Madrid, con el Atlético, y no sé cómo le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Quizá la directiva deba inventar determinadas cosas para
algo
traer,
hay que estimular, porque si no vamos con Messi, ¿no? ¿Cuándo iremos?
Efectivamente, el día que se retire Messi, entonces ya el estadio directamente vacío.
Bueno, y seguimos con el básquet, porque ya sabes que ha habido cambio, ahí el serbio Pešić está en el banquillo. Bueno, pues el domingo juegan a las 12:30, Fútbol Club Barcelona-Lasa, Bilbao. Es un buen partido, a ver si también en el Palau se nota el aliento.
El estreno de Pešić, que nos dio la primera Euroliga, uh-huh. Y esperemos que su retorno pues
traiga una buena racha también.
Nos ayude, porque la verdad que falta nos hace.
Pues sí, los que están en buena racha es el Barça B, que este sábado se va a medir también al Alcorcón en el Mini a las 6 de la tarde. Y el sábado también tenemos a las chicas, el femenino, a las 4 de la tarde, que jugarán en Badajoz ante el Santa Teresa. Y el fútbol sala, la selección española, se va a medir a la Portugal de Ricardinho el sábado a las 9:45 en el europeo.
En la final del europeo. Toda la suerte del mundo les deseamos. Claro que sí, a ver si nos lo traemos para casa.
A ver si hay una nueva estrella en esa camiseta, que
y
ya van dos.
¿Qué hemos preguntado hoy en las redes sociales a nuestros oyentes?
Bueno, pues la pregunta casi era obligada, porque ya estamos en la final de la Copa del Rey y cada año nos pasa lo mismo. Así que hemos preguntado que en qué estadio se debería jugar la final de la Copa y por qué.
Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes, evidentemente.
Hay gusto, hay respuesta para todos los gustos, ¿eh?
Por capacidad y por el morbo todos pediríamos el Bernabéu, pero bueno, pues sí. Vamos a ver qué opinan los oyentes. Tenemos también app propia, Cecilia.
Pues sí, es el Penalti Barcelona, la pueden encontrar en todas las app stores y es gratuita, así que ahí podéis bajárosla y vernos en el programa de tele y escucharnos los programas de radio, para no perderos nada.
Pues vamos a dar paso a la tertulia y ya os adelanto que hoy tendremos a nuestro presidente de honor, a la Quimipedia y a un periodista más blanco que Florentino.
A Radio Estel, al Penalti.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
A Ràdio Estel, El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez.
Café Bar La Yespa del Sport, tu templo del Barça, todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou. En la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menús, uno de lunes a viernes a 6,95 euros, sí, sí, escucháis bien, a 6,95, y otro que se llama menú ejecutivo a 11,90. Las reservas al 93797-9645, 93797-9645.
Y el horario es de lunes a domingo de 9 a 7 y media de la tarde, viernes, sábados y domingos hasta las 11 de la noche. Abren todos los días y se puede ampliar horario para los eventos. La noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles, 2x1 a 5 euros. Ven a la Yespa del Sport a ver los partidos del Barça. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es tu sitio ideal, tu templo del Barça.
La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Pues aquí estamos ya en tiempo de tertulia en Radio Estel, en el penalti, cuando el Madrid se las prometía muy felices, cuando pensaban que estaban en el ciclo blanco y cuando todos daban ya como al mejor de la galaxia, al Asensio Balón de Oro, etcétera, 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 y todas esas cosas que nos vende la caverna, nos hemos encontrado con un Barça espectacular y con un Real Madrid que no está dando la talla. Vamos a ver si así lo ven nuestros contertulios de hoy, y vamos a empezar, como no, por nuestro presidente de honor, Ángel Pérez, el presidente de la Peña Barcelonista Foment Martinenc y el presi de aquí del penalti. ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, hombre, hacía días que no venía y qué mejor momento que este.
Bueno, sorprendido con el Barça de Valverde, porque la verdad es que ni en los mejores sueños, yo creo que en verano, nos creíamos lo que está pasando, ¿no?
La sorpresa ya se hizo realidad hace unos meses, ahora ya no. Ahora ya es una realidad. Yo creo que poca gente dudaba del Barça, de este Barça que ha llegado a la final de la Copa del Rey. Yo creo que todos confiábamos en que el Barça pasaría la eliminatoria, como así fue, y además con un nivel muy, muy, muy alto, o sea, casi te diría de excelencia, ¿no? Ya hablaremos ahora.
Con nota, sí que es verdad, Ángel, y vamos a conocer al siguiente tertuliano de la noche, y bueno, como va siendo habitual, me toca siempre presentar al madridista, no solo en la tele, sino también en la radio, así que hoy tenemos con nosotros a un periodista deportivo, tertuliano del Real Madrid, Pablo Freire, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, bienvenido a la mesa del penalti. ¿Estás preparado?
No sé. Me da un poco de miedo aquí los contertulios que tengo a mi lado.
Bueno, vamos a hacerte la primera pregunta de la noche. ¿Está haciendo el ridículo el Real Madrid esta temporada?
Ridículo no. O sea, el ridículo, de momento, podríamos decir que ha ganado todos los títulos que ha jugado esta temporada, cosa que el Barça no puede decir.
Ya empezamos.
No puede decir, es verdad. O sea, un título que habéis jugado, la Supercopa de España.
La Copa, ¿cómo lo habéis disputado y no la has ganado.
La Copa del Rey es un título
secundario.
Vamos
por ahí un poco. La Copa del Rey hicisteis tres rúas en Madrid, porque ganasteis una el año pasado.
El año pasado.
No, el anterior, perdón.
El anterior...
Hace dos.
La última fue con Ancelotti. Yo creo, ¿no?
El caso es que, sí, es que lo celebrabais con Rugas.
Y lo celebramos, pero no es lo mismo una victoria contra el Alavés, como el año pasado, que era un equipo bastante menor, con todos mis respetos hacia el Alavés, como ganárselo al todopoderoso Barça, que tanto alardeabais de él.
¿Y del pepinazo? ¿Hablamos del pepinazo?
¿El pepinazo? ¿Un pepinazo? Claro. Pues bueno.
O del Numancia, o
claro,
del Fuenlabrada.
Claro, podemos hablar de muchos equipos, como ahora decías tú, pequeños, entre comillas, que os han puesto en graves aprietos esta,
sí,
temporada.
Nos han puesto en graves aprietos, nos ha eliminado el Leganés, pero no pasa nada, nos queda en nuestra competición.
La potencia.
Nuestra fetiche, competición, ¿no? Fetiche.
Champions.
Bueno, pero en realidad, ¿qué título es el que más queda marcado en los aficionados y en la historia? La Champions. El Madrid lleva 12 y 3 en los últimos 4 años, cosa que el Barça no puede decir.
Bueno, pues vamos a ver qué opina nuestro siguiente invitado, que es Quim Molins, la Quimipedia, vicepresidente de Uncrip Valent y, como me gusta a mí presentarlo siempre, el presentador del Rastro en el Penalti Televisión. Quim, buena nit.
Ya no me acuerdo de cuándo fue la última.
A ver si le buscamos hueco.
Has empezado tú, pero bueno.
A ver si consigo encontrarle hueco. Es verdad,
bueno,
que es culpa mía,
la
Quim.
Final.
Ahí.
Muy buena, muy buena.
Los eufóricos.
Ya vienes con el segundo.
Pon el himno.
Nos vamos a tener que divertir bastante porque volverán a ser portadas los silbidos,
pues sí,
la libertad de expresión, las obras del Bernabéu, ¿no? Que no nos pase nada, Quim.
No, jamás, ya estamos acostumbrados, hombre. Lo que pasa que viendo este año que enseguida te pueden enchilonar, pues tendremos que ir con un poco más de cuidado. Pero que vean que esto nadie nos dice que lo hemos de hacer. Esto ya nos sale de motu propio. No hay ninguna campañas.
No
hace falta que organicen ninguna campaña para decir, oye, ir con un pito o silbato o hacer no sé qué. Esto sale espontáneamente. Y siempre os lo explico. La peor pitada que yo he estado al Borbón padre fue la del 84 en el Franco Arena, ¿eh? Que es el Atlético de Bilbao Barça que acabó
con
las
hostias.
Ese fue mucho peor que la del Camp Nou se pudo parecer, por eso fue.
Bueno, yo creo, Quim, que la peor pitada fue la que se llevó Figo, como esa ninguna. La que se llevó el traidor Figo.
Ya sé, o Laudrup, o tal. Estos
Figo,
estos traidores.
Laudrup no tanto, Figo.
Sí, la de
Laudrup,
que Figo fue increíble.
Angel.
Laudrup. La de Figo.
Fue durísima, ¿eh?
La de Figo, número
sí,
uno mundial.
Sí, fue más.
Ranking.
Sí que fue más.
Pero número uno del Hit Parade.
Batió el récord de los saudíes.
La única vez que yo me he vuelto loco en el campo del Barça fue esa.
Pero qué daño os hace que los jugadores quieran ir a jugar al mejor equipo del mundo.
No,
os hace daño, de verdad.
Os hacen daño las mentiras, porque él dijo.
El mejor equipo del mundo, mentira. No van al mejor equipo del mundo, ni mucho menos. Van en su día Schuster para joder a Núñez, Laudrup para joder a Cruyff, y Figo para no joder a su amigo, al Veiga. O sea, para que no saliera perjudicado su amigo Veiga, que es el que
signó, y por dinero en aquel entonces,
por
dinero,
porque era mucho dinero. Pero quien había firmado y podía tener problemas era su amiguito. Por estas razones, no fueron allí porque fue el mejor equipo, ni mucho menos.
Por cierto, ¿sabéis, ya que hablabas de los silbidos y has empezado con el silbato y tal, que ha sido multado hace unas semanas Santi Spot, aficionado del Fútbol Club Barcelona,
sí,
precisamente por el tema de la pitada?
Sí, porque dijeron que la instigó,
Estamos perdiendo ya el criterio, ¿no? Un poco,
claro,
o sea, es que esto ya...
Si tenemos a cuatro políticos que están en la cárcel por sus ideas, imagínate qué puede pasar. O al profesor ese, me parece que el profesor que se puso al lado de un guardia civil con la nariz de payaso, lo han denunciado por odio. ¡Futem!
Bueno, no desviemos el tema del asunto futbolístico. Decir que a Santiago Spot lo tendremos aquí en el Penalti en las próximas semanas, o sea que analizaremos con él todo este tema, porque además, como se hablará mucho de los silbidos, pues lo haremos también en persona con él mismo. Pero vamos al análisis futbolístico de lo que pasó ayer, porque hay algo, Presi, Ángel Pérez, que a mí me sorprendió mucho y que quiero que un hombre experto como tú en la materia me explique. ¿Qué está pasando con André Gómez? ¿Cómo puede ser que André Gómez fuera titular, Presi?
Hombre, sorpresa cuando en la alineación vemos que no juega Coutinho, que no juega Paulinho y que juega Andrea Gómez. Dicen que en los entrenamientos es uno de los jugadores que más destaca, es lo que llega. Es muy raro, ¿no?, que los aficionados, socios y seguidores, entendamos que es un jugador que no tiene en estos momentos nivel para discutir la titularidad a los 11 o 12 que tenemos, pero si en los entrenamientos se esfuerza y es de los mejores, Luis Enrique lo consideraba un titular y Valverde casi te diría que en todos los partidos importantes también, por lo tanto, no sé, es claro, si es verdad que en los entrenamientos se esfuerza y es de los mejores, tiene planta, tiene condiciones, a lo mejor un día despierta. De momento la verdad es que más que ayudar, a veces ayer hubo una jugada que perdió una pelota que pudo...
No, perdió, dio una asistencia.
Bueno, sí, sí. Asistencia. Es que se la puso en bandeja, vamos, o sea, realmente el partido, la primera parte que hizo ayer, afortunadamente, el propio Valverde rectifica.
No obstante, voy a hacer una, sí. hablando del partido de ayer, hoy he visto... Porque ayer no tuve tiempo, tuve una cena un poco especial y no me pude enterar de todo, ¿no? Pero he visto en he visto en televisión
y se va a cenar.
Bueno, porque tiene fe,
una cena de amigos.
Pensé que era, no tenía problema.
Pensé que era romántica.
No, privada por un viaje que tenemos que hacer.
Vale.
¿A dónde iba?
Al final se lo sacamos.
Que además eso no es interesante. ¿A dónde iba? He visto cómo se recibió al Barça en Valencia. Y sinceramente...
las pedradas, ¿no? De cuando se fueron.
Sinceramente, esto se tiene que... Me gustaría oír al señor este, al presidente de la... ¿no? ¿Cómo se llama?
Tebas.
¿Tebas? Me gustaría oírle. No puede ser. Nosotros jugamos contra Valencia la semana pasada, de verdad. Dimos ejemplo, la afición, todos, de cómo se ha de recibir a un equipo y a una afición. Uh-huh. Y cuando ves esto... no es de recibo, y de verdad, esto, el señor Tebas o quien sea, hay que parar este odio contra el Barça, contra Cataluña y contra, en fin, contra todos en general. A mí me duele muchísimo lo que he visto en la televisión. O sea, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, eso es serio. Pero... no, lo de hacer callar a la afición. Como hizo el otro día Piqué.
Aparte sin motivos, porque en el partido de la ida no pasó nada, especialmente. Nada, lo que pasa especial. Es que lo calientan, especialmente especial. Desde la caverna, calientan los partidos y pasa lo que pasa y al final algún día tendremos un disgusto.
Pero
de ida no pasó nada para...
Yo quiero decir que no es solo un caso aislado del Barça, el Madrid también donde va, también le reciben
pues
así.
Pues igual, pues lo mismo.
Lo mismo, pero
porque lo denuncia
no he visto
también.
Afición del Barcelona en este caso, como recibió al Valencia, y afición del Real Madrid que reciba pedradas a otros equipos. Mm-hmm. O sea, son equipos, entre comillas, más pequeños, que tienen envidia o... es que no se le puede llamar ni rivalidad. Es que esas personas no pueden tener ni rivalidad contra esos equipos, porque es que no se puede llamar rivalidad lanzar una piedra, una botella, insultar a futbolistas.
Hay que sacar
a
toda esta gente del fútbol.
Hay que destacarlo. Sí. La piedra que tiraron la tiró uno, que por
sí,
cierto...
Sí, que lo han denunciado.
Fue siempre denunciado, detenido. Mm-hmm. Por lo tanto, no es... toda la afición del Valencia. La
no,
que
pero sí que es verdad que hay una gran mayoría que al final, al canto de uno, se unen todos. Esto es como, al final, tú solo no te atreves a hacer las cosas, pero cuando ya te ves arropado por más gente...
La manada, sí, sí, claro. El grupo.
O sea, es que...
Es curioso la imagen, el vídeo que se ve, que parece la acompañante del energúmeno, del miserable que tiró la piedra, que se escucha como le dice... ¿Qué haces? O algo así. ¿Pero qué haces? Amparados en la muchedumbre, en la, eso sí que es un tumulto, eso sí que es una posible acto de rebelión, bromas aparte. ¿No? A Valencia es un
como pega tiritos, ¿eh?
Sí, Valencia es Valencia. Hay el problema político. Con Valencia, el problema es un problema político, no hay un problema futbolístico. Nunca había habido tanta tirria. Ahí desde que entró, ya hace años, el PP a gobernar, sustituyendo al PSOE del País Valencià, ahí todo ha ido degenerando de mala manera cada, cada año un poco más, y los blaveros han ido cogiendo protagonismo, y esto trasladado al mundo del fútbol es un escándalo ir a Mestalla. Tiran ahí. No lo digo por la presión futbolística, a mí que chillen, que tal. No, ahí tiran cosas.
Claro, el problema viene en ese momento en el que entra violencia, tanto verbal como física. No,
pero el año pasado tiraron cosas y a quien Tebas acusó es a los jugadores del Barça. A ver, si a ti te tiran algo, sea pesado o no sea pesado. Hostia, el culpable es el que tira, no el que recibe...
No, sí, en eso estamos de acuerdo totalmente.
Ah, y Tebas, ¿qué hizo el año pasado? Criminalizó a los jugadores del Barça. Hostia.
Que hace siempre, pues es lo que tiene,
claro,
tener
es que tampoco
un
nos
presidente,
tiene que sorprender, ¿eh?
Un presidente de la Liga, que es del Real Madrid, a ver si puede ser que se vaya a Italia, señor Tebas. En Italia está ahora esté fantásticamente bien. Y a ver si ponen un presidente de la Liga del Barça, que eso quiero verlo yo. Que estamos cansados ya de presidentes de comités de árbitros del Real Madrid, 25 a lo largo de la historia. Estamos cansados de presidentes de comités, de miembros de los comités, todos del Real Madrid, o socios.
También,
por favor, ya está bien.
Y también han tenido del Español, ¿eh?
También, hombre.
Por tanto, del Madrid.
Si claro, nosotros tenemos uno...
Alvaro y al...
Pues lo están recordando toda la vida. Es increíble.
Pedro Tomás.
Sí.
Pedro Tomás, estos eran del Español. Por tanto, del Madrid.
También hace mucho daño...
Que no digas esto, que luego los periquitos se ofenden y con razón. Bueno, hay periquitos con mucho con sentimiento.
No, lo mismo.
Que se lo digan a los del Madrid.
Siempre nos recuerda que en los últimos años no sé cuántos cogen para que han ganado más veces ellos al Madrid.
Al Madrid que al Barça.
Siempre dicen
sí,
lo mismo.
Ferran Martorell dijo otro día.
Que me miren los últimos 10, porque se van a los 20.
Ferran
Martorell otra vez no lo recordó
en
el Madrid.
Pero esto es la manipulación. Esto es una manipulación. No cogen de los últimos años. Los últimos años a lo mejor es un punto o dos puntos. A veces es la intensidad que ponen contra el Madrid y la intensidad que ponen contra el Barça.
Es un tema de motivación.
No, no. Hay una estadística, la histórica de los partidos de Liga, que puede ser que la Española haya ganado más partidos al Madrid que al Barça en el histórico de la Liga.
Claro.
En los últimos 40 años no. Pero claro, el Español en los años 40 tenía un gran equipo. O al de finales de los 20 también tenía un buen equipo. Claro, y entonces el Madrid no era nadie.
Sí.
Claro, que tú ves el histórico y el Español sí que podía haber ganado muchos años al Madrid porque el Español tenía un buen equipo y el Madrid hasta el 53 no era nada.
Claro. Es que el Madrid hasta el robo de Di Stéfano, recordemos que era quinto en palmarés de 12 equipos.
Por eso el Español, cuando pone la estadística, dice que no, el Español ha ganado más veces al Madrid, tal.
Claro,
claro, porque estás contando los años esos.
Bueno, que alguien me explique dónde está André Gómez en la tertulia, porque hemos empezado por André Gómez y os vais derivando.
La pregunta era André Gómez.
No saques cosas.
No, pero nos desmotiva.
Os voy a decir una cosa. Los medios de comunicación tienen mucha culpa también de todo lo que está pasando, porque ¿habéis escuchado a alguien hablar de ayer las dos manos que hay en el área del Valencia, por ejemplo, que para mí no es penalti, o sea, exactamente igual que lo de un Titi en su día, pero la que se lió... Pablo Freire, la que se lió con la mano de un Titi, y resulta que si hay la misma jugada en el área del Valencia, ¿tú has visto que alguien diga algo?
Son jugadas bastante similares,
porque
lanza el balón, se interpone la mano, puede haber penalti, no puede haber penalti, depende de la interpretación. Yo, para erradicar estas polémicas, toda mano que haya en el campo debería ser penalti.
Estoy de acuerdo.
De hecho...
Bueno, en el área.
No, en cualquier lado del campo, en cualquier parte del campo.
Bueno, en cualquier parte pintarías falta y
yo pintaría falta.
No, había entendido penalti, macho.
No, me refería que si es dentro del área hay mano, penalti, igual. O sea,
todas las manos sancionadas.
Los partidos serían más atractivos. Al final habría más goles, más... No sé.
Pero la cuestión es que nadie habla de esa jugada. Sin embargo, de un Titi, que si tal... Esto viene a cómo se ha calentado la vuelta... O cómo se calentó la vuelta con el Español, o cómo se ha calentado la vuelta de este Valencia-Barça. Es decir,
sí, pero tampoco fue una mano que tuviese mucha relevancia al final en el resultado. O sea, el Barça acabó ganando 2-0, clasificado para la final, que yo creo que es justamente finalista. Si esa mano hubiese supuesto la eliminación del Barça, estaríamos hablando de esa mano, seguro.
Esa mano va acompañada de otra observación, y es que ayer los jugadores del Barça no protestaron. Ayer sabían cuál era la lección. La lección la tenían bien aprendida.
Es que en un partido normal Suárez ayer, hubiese comido al árbitro.
Ayer, Suárez, ayer no. Suárez se come al árbitro.
Pero literalmente, le hubiese dado un
y
bocado ahí.
Jordi Alba, que además Jordi Alba es el que chuta la segunda posible, el segundo posible penalti. La pelota viene de un chute de Jordi Alba. Jordi Alba se hubiera vuelto loco. ¿Qué quiere decir? La semana pasada, con la jugada de la COZ, la supuesta COZ, han hablado de que Luis Suárez le da una COZ. O sea, ya le consideran que es un asno. Esto, esto lo diré... esto en la 4.
Con 18 agresiones de Cristiano Ronaldo y no he escuchado nunca
decían,
la palabra COZ.
Decían, pobre de Luis Suárez el año que viene porque con el VAR va a saber lo que es. Pues a lo mejor somos más inteligentes de lo que la gente se piensa. Claro. Y la prueba fue ayer, que los jugadores del Barça, especialmente Luis Suárez, sabía que en ningún momento podía quejarse de nada porque posiblemente le hubieran enseñado la tarjeta y no hubiera jugado la final de la Copa del Rey. Y la gente del Barça, los jugadores demostraron mucha inteligencia. Jordi Alba, Luis Suárez... ¿Por qué Lionel Messi cuando casi le sacan la camiseta y el árbitro indecente es incapaz de señalar falta en una jugada que le sacan prácticamente la camiseta?
Esa cosa no se entiende. Creo que quería cambiársela al final del partido y dijo, no, tengo tiempo, hablado antes.
Te la pido ya. Claro. ¿No? Lo que sí es cierto, y hay que puntualizar una cosa, y es que cuando hablan de COZ, está muy bien, pero esa COZ viene... porque hay un penalti previo, es decir, él le da esa COZ porque lo está agarrando. El árbitro lo que tiene que hacer es pitar el penalti.
Vale, Miguel Ángel, pero porque haya una falta no es justificable una COZ.
No estoy justificando la COZ. Estoy diciendo que el árbitro no es capaz de expulsarlo porque lo que tenía que hacer es pitar el penalti. Y como no fue capaz de pitar el penalti, ¿cómo se va a atrever encima a expulsar al jugador? Eso es lo que estoy diciendo, que es muy diferente.
Ayer pensad que era un diano, ¿eh? O sea, que...
Claro, es que esto es importante, ¿eh? Este
es
ese
un detalle
que
hostia, que es muy duro, ¿eh? El árbitro este.
Pero, hoy en día, ¿qué árbitro de la Liga Española se salva?
No, ninguno. Para mí, ninguno.
Ninguno.
Pues
para
esto mí, que claro. Lo diga un madridista, a mí me está dejando helada.
Yo lo digo porque es...
Cuando siguen las alineaciones y arbitra y tal, yo ya silbo.
Claro, o sea, da igual quién sea.
Por si acaso.
Por si acaso.
Que digan, Kim Molins es el árbitro, tú te silbas a ti mismo y todo.
No, yo no árbitro ni parlar.
Ahora seguimos, que nos pide paso la publicidad. Cecilia, antes de dar paso a la publicidad, por favor, recuérdame la pregunta de redes y qué están diciendo nuestros oyentes.
Pues hemos preguntado que en qué estadio se debería jugar la final de la Copa y por qué, y en el 693-691-181, que ahora escucharemos las notas de audio, nos han contestado nuestros oyentes y también a través de nuestro Twitter en @elpenaltifcb, y vamos con los mensajes de nuestros oyentes.
Ese Twitter que nos tienen,
vetado,
digamos, vamos a decir suspendido. Nos tienen suspendido, ya llevamos una semana sin Twitter, estamos en una cuenta secundaria.
Exacto.
Y seguimos a la espera que los señores de Twitter nos den una explicación. No sabemos si es que los que dirigen Twitter también son del Real Madrid,
sí.
O es que está Florentino por ahí.
El jefazo de Twitter España está más en el palco que en su
pues
casa.
Entonces tardaremos en recuperarla, pues es lo que hay.
Vamos con los mensajes de nuestra audiencia, y es que Jorge García nos dice que nos aconseja que nos olvidemos del Bernabéu, que lleva 5 años en obras y que se jugará en el Wanda Metropolitano. Salva nos dice que en el Bernabéu porque es donde se cae más gente y que es lo lógico. A ver si de una vez acaban ya esas obras en los lavabos y podemos jugar allí. Hoviland dice que tal vez en Stamford Bridge, que es el próximo escenario de la alegría de los otros 18, ya veremos.
Bueno, ya veremos, sí.
Aquí hay mucha euforia con la Champions.
Sí, sí.
El fax de Florentino apuesta por el campo del Leganés. Pocas plazas, vaya. Pero simbólicamente es lo que más nos gustaría. A ver, otro escenario como este sería lo mejor. Yo firmaría por quedarme en casa, dice, ¿eh? O sea que hay pocas plazas, pero él quiere el campo del Lega. Francisco Carvajal dice que en el campo del Español de Cornellá, bueno, que sería un buen campo. Y Dawen dicen que en el Bernabéu. Luego hemos hecho una encuesta también en esta pregunta en Twitter y el 50% apuesta por el Bernabéu, el 48% por el Wanda y el 22% en Mestalla.
Bueno, pues ahí está. Ahora vamos con las notas de voz de nuestros oyentes a la respuesta del día.
La veu dels oients.
Saludos amigos del penalti, Raico desde Santa Cruz. ¿Qué estadio? Santiago Bernabéu. Directamente, Santiago Bernabéu. ¿Por qué? Simplemente para fastidiar y punto. Cuanto más pidamos el Santiago Bernabéu, más diga Real Madrid que no y más saldrá perjudicada la imagen del Real Madrid. Lo mismo que hicieron ellos con lo del pasillo. Santiago Bernabéu, Santiago Bernabéu. A ver cuál es la excusa, a ver dónde va a ser la obra, a ver a quién van a llamar ahora, a Manolo y Benito para la obra, Santiago Bernabéu. Saludos y visca el Barça y arriba el penalti.
Hola, me llamo Ángel y vivo en Santander. Yo creo que deberíamos de jugar en el Bernabéu. Es un estadio que nos pone, en el sentido de que es el eterno rival y esas cosas. ¡Visca el Barça! ¡Un saludo!
Hola, buenas noches. Soy Gerard Jiménez, de Premia de Mar. Y creo que se debería jugar en el Bernabéu. Así podríamos asistir más culés y más turistas al estadio. Lo que pasa que yo creo que se jugará en Valencia o en el Wanda Metropolitano. Venga, un abrazo.
Hola, mi nombre es Pep Ortega, de Barcelona, y creo que para la final de la Copa del Rey debería de ser el Santiago Bernabéu, puesto que es la capital del país. Está además geográficamente entre las dos aficiones que se disputan esta final, por lo que facilitaría el viaje a la gente, incluso a aquellos futboleros que sean de otros puntos y quieran disfrutar de este partido, pues también les quedaría más cerca, ¿no? Además de la capacidad del estadio. Esos creo que son los motivos principales por los que debería jugarse allí. Saludos y visca el Barça.
Muy buenas noches, saludos cordiales, José María García, desde Madrid, al filo de la medianoche. Vamos a ver, coño, lo más lógico sería que fuera el Santiago Bernabéu, pero el ser supremo, don Florentino, ya saben ustedes que lo va a evitar a toda costa. Así que va a ser, atentos amigos culés, el Wanda Metropolitano. Saludos cordiales.
Hola, muy buenas noches. Soy Rashid de Vic y creo que la final se debería jugar en el Bernabéu. Por supuesto, la celebración en Cibeles. Buenas noches.
Soy Isaac de Montcada de Isaac, un pueblo de Barcelona. Y yo creo que la final de la Copa del Rey se tendría que jugar en el Bernabéu porque es donde más gente cabe en el estadio, ¿no? Y una final tiene que coger un campo grande como el Bernabéu. Lo que pasa que, claro, como siempre pasa, ¿no? El Madrid no quiere que el Barça juegue ahí una final de Copa como siempre, ¿no? Es la envidia que ellos tienen, ¿no? Que siempre no quieren jugarlo. Y yo creo que el Madrid, como ya sabéis, se va a negar a que el Barça juegue ahí. Tiene envidia, pero es lo que hay. No podemos hacer nada.
Mesot José Naón de Aragón desde Tel Aviv, después de jugarse las dos últimas finales de la Copa del Rey en el estadio del Atlético de Madrid, el antiguo Vicente Calderón, es lo más lógico que se juegue también este año en el nuevo estadio del Atlético de Madrid, el Wanda o como lo quieran llamar, Metropolitano. Visca el Barça y visca el penalti.
Buenas tardes, soy Shakira de Barcelona y quisiera decir que como mi Piqué no sabe correr por la Wanda y me estalla la cabeza de la migraña que tengo esta tarde, la única opción sería que la final se jugara en el Santiago Bernabéu. Muchísimas gracias.
Me enamoré, me enamoré, le di solito y me lancé, me enamoré.
Hola, mira, buenas noches, soy Mercedes de Badalona. A la pregunta que hacéis hoy, mira, no estoy muy al corriente de los campos que pueden ser, pero desde luego que no quiero es el Valencia, ¿eh? Sea el que sea, pero el Valencia ni pensarlo, nada. El camp del Barça, home.
Bueno, buenas noches. Yo soy Juan Alberto Alcárdenas, soy de Bolivia. Y yo creo que se juegue la final de la Copa, que se juegue en Mestalla. ¿Por qué? Porque no va a estar ninguno para los dos, ni en el Camp Nou, ni en el campo de Sevilla. Así que para que esté harto público ahí, o en el Camp Nou también. Gracias y buenas noches.
Hola, soy Pilar, aquí de Tarragona. Sobre el tema del partido de la Copa del Rey, yo para mí sería, lo normal sería Santiago Bernabéu, pero Florentino Pérez va a poner pegas, así que mejor el Wanda, ya que es nuevo, habrá que estrenarlo. En el otro no, en el Valencia no, pero en sí tendría que ser Santiago Bernabéu, pero no va a ser, así que en el guardar, ¿vale? Vale, bueno, pues nada, un saludo a Penalti, pasen un buen día, un feliz fin de semana, hasta luego.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
El Penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Més que un club, més que un programa. El Penalti. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber. You gotta go and get angry at all of my honesty.
No, I try, but I don't do too well with apologies. Bueno, que con el 2x1 de la IESPA, el Sport, ya sabéis, esos cócteles, ya nos hemos liado con los porcentajes, ¿eh? Os he de decir, el porcentaje de nuestro Twitter es el siguiente. Los campos que teníamos para elegir era el Bernabéu, el Wanda y el Mestalla. Con el 50% de los votos, Bernabéu era el que ganaba. Seguía el 38% el Wanda Metropolitano y un 12%, ahora sí, Mestalla.
Ahora sí cuadran los números. Esto ya me recordaba... Me recordaba el fichaje de Bale, Cristiano y compañía, donde nos venden unos números que no son, pero bueno, lo hemos podido arreglar.
También el de Neymar.
Pero nosotros tenemos memoria selectiva, entiéndelo. Es un programa del Barça, no nos escondemos.
Todos al final tenemos memoria selectiva para todo.
Dejarme que le dé las gracias, por supuesto, a nuestra Shakira. No sé si habéis escuchado que entre las notas de voz, Shakira ha respondido a nuestra pregunta. Un auténtico placer tener entre nuestros oyentes a Shakira, cómo no. Un auténtico... Vaya. Bueno, dedicarle pues desde aquí un beso y lo que haga falta. Shakira, aquí puedes venir cuando quieras. Te invitaremos un día, por cierto, al Penalti Televisión. Y ahora continuamos en la tertulia. Trasladamos la pregunta que hemos hecho a los oyentes aquí a la mesa de debate y empezando por nuestro presi de honor, Ángel Pérez. Para ti, ¿en qué campo se debería jugar esa final de Copa?
A ver, cabeza y corazón. El Bernabéu.
El Bernabéu.
Como socio del Barça y yéndome un poco la marcha también, el Bernabéu. Yo tuve la gran suerte de estar en el Bernabéu en aquella Copa del Rey, que el Kim hasta igual nos dice el resultado y la fecha, que el Barça jugó contra el Betis y que Gaspar hizo...
Mario, no escuches.
Y que Gaspar hizo una apareció en terreno de juego con una bandera y fue la pera. Se escuchó el himno del Barça un montón de veces. Entonces,
yo estuve allí también. Irrepetible.
Yo estaba en aquel momento. Bien, me encantaría el Bernabéu, pero la cabeza me dice que tendría que ser el Wanda Metropolitano.
Pablo Freire, en tu caso, tú como madridista...
Yo creo, como madridista y como... portavoz de mi club de fans, diría que el estadio que se merece una final de Copa del Rey es el Heliodoro Rodríguez López, en Canarias, que nunca ha habido una final allí.
Claro, pobre
tío, no vamos a llevar la final allá a Canarias.
Pero lo puedes poner en Australia, si quieres, también. No, ya.
Vale, pero Canarias.
Buen
clima.
¿No? Todos allí a Canarias.
O sea que tú no cederías el Bernabéu para jugar la final, ¿no?
Yo no cedería el Bernabéu para jugar una final, ni para el Real Madrid. Pero la última vez que jugó una final el Real Madrid en el Bernabéu, le salió rana contra el Atleti.
Pero ¿no sería mejor decirlo directamente en vez de poner las excusas?
Claro,
que si un concierto, que
son
si las obras... Porque debéis tener los lavabos de oro allí. ¿Tú cuándo vas a los lavabos que son de oro, no?
No, pero son muy bonitos. Han quedado muy bonitos a lo largo de los años, claro. son
cinco
muy bonitos.
Años de obras ya pueden quedar.
Cada año son nuevos.
Yo traslado la pregunta, a vosotros. ¿Vosotros
Roca de, no será de Florentino?
¿Vosotros dejaríais que os gustaría que el Real Madrid jugase una final de Copa del Rey en el Camp Nou?
Así Barcelona gana más dinerito.
A mí no me
gustaría. Oye, que vengan.
Sinceros, imaginaos a Sergio Ramos. Hombre, si la pierde
todavía. A ver, tu pregunta
es... que es el favorito. Imaginaos a Sergio Ramos en el palco del Camp Nou.
En el palco no.
Un poco más y cae.
Levantando la copa.
El
himno del Madrid en el Nou Camp. Madre mía,
o sea... Imaginarlo.
Tú preguntas y yo te respondo. A mí no me haría nada, pero las próximas cuatro finales que jugara el Madrid, no. Las cuatro finales que no nos ha dejado, yo no le dejaría. De aquí, cuatro finales. Si el Madrid se clasifica para jugar la final contra otro equipo y por lo que sea pidiera tal, durante cuatro veces le diría que no, que son las veces que ha hecho obras en el Bernabéu. Esta es la razón, porque nunca había habido ningún conflicto ni ningún problema para escoger el estadio. Y aquí a quien se jode, perdón, no, eso no es para ti, ¿verdad?
Aquí lo retiramos.
¿A quién se fastidia?
Mario, pon el pitido, Mario.
¿A quién se fastidia? Sí, fastidia, ¿eh? Donde sí, dice sí. Fastidia, tal. ¿A quién se fastidia? Es a las aficiones. Y las finales se juegan para las aficiones. Entonces,
al final los más inteligentes son los del Atlético de Madrid. O sea, la directiva del Atlético de Madrid ellos postulan siempre para dejar el campo.
Si el Madrid jugara una final, cosa que como es un equipo menor no hace, porque no llega prácticamente nunca.
No llega a finales de competiciones menores.
Si sirviera para algo, para normalizar situaciones sociales, está bien lo que dice Kim, pero yo cedería, si sirviera para algo.
De aquí cuatro. De aquí
el último
cuatro,
ejemplo...
Y, ¿no te lo crees ni tú que cederías el Camp Nou para que juegue el Madrid?
Lo viví con Miguel Ángel.
Sí.
Fue la final del Barça-Atleti de Bilbao. En el estadio del Barça, donde recuerdo el día extraordinario de sol, donde la sociedad catalana recibió a la del Bilbao, creo, con los brazos abiertos. Todo el día fue una fiesta. Bah. Y Miguel Ángel, acuérdate,
sí.
Cuando empieza el partido, la afición del Atleti de Bilbao no se comportaron como nos merecían.
Y es que no es Carmenteo, no es Carmentáis.
No, es de verdad,
Vuelvo ahí.
Muy mal, la
afición
del Atlético de Bilbao.
Creo que no habría solución y no serviría de nada, por desgracia.
Yo no los trago desde Clemente. No los trago, punto. Justificó las lesiones de Schuster y de Maradona y fue el principal culpable, porque yo, es que aparte, yo lo hablo en primera persona, yo estuve en la final del 84. Yo estaba en el Bernabéu, ya no digo el Franco Arena, digo en el Bernabéu, porque ahí el principal culpable fue Javier Clemente, por mucho que tú hables con él, le hagas la pelota y
Bueno, a ver, yo me llevo bien con Javi, no pasa nada.
Y me está desatado hoy. Hoy está...
No, señor, en los 80 fue terrible.
Hay que ver.
Fue terrible.
Bueno, eso hace muchos años.
Bueno, tienes tu guión y no nos vamos a hacer.
No, sí.
El guión ya
lo he tirado directamente.
Cuando tienes una edad, te calientas. ¿Os acordáis los más jóvenes de los partidos Barça-Madrid dirigidos por el portugués?
Por Mourinho.
Pues...
Sí. El innombrable.
Pues a mí me gustaban, oye.
El nivel de irritación es posible que fuera superior.
Superior.
Increíblemente.
Yo he dejado de hablar con amigos por esos partidos, ¿eh?
Los Atlético Bilbao-Barça de aquella época, Clemente, se convertían en partidos de odio, de bueno, fue muy lamentable.
Sí, lamentable.
Y que acabó en aquella reyerta.
La tangana empezó cuando Clemente cogió a Sola y le dijo, vete para Maradona.
Jugadores, agresiones, bueno, fue... Fue lamentable. Hoy en día...
Eso ya no pasa.
Serían sancionados los jugadores, por muchos partidos.
No volverían a jugar.
Pero, a ver, sancionaron a unos cuantos jugadores. ¿Eh? Y estando sancionado, a Goico lo hicieron internacional.
Bueno, y luego,
la vergüenza era
luego,
que
ha sido seleccionador.
Estado sancionado.
Y comentarista en todos lados. No. En este país se premia las trampas.
Estando sancionado por la federación, por la tangana,
al otro, a
se fue a jugar la Eurocopa,
y lo premia,
que, la Eurocopa de Francia.
Oye, pues ¿sabéis lo que haría yo? Una solución muy práctica. Una solución muy práctica y muy fácil. Es jugar cada año, un año en el Bernabéu, la final, otro año en el Camp Nou. Un año en el Bernabéu, otro año en el Camp Nou. Y oye, le toca quien toque y llegue quien llegue.
Normalizar la situación.
No, yo lo que creo que deberíamos adoptar el modelo de Inglaterra y tener una sede fija para todos los años en Inglaterra. Se juega en Wembley la final.
Realmente se estaba haciendo, se estaba intentando. Realmente la directiva del Atlético de Madrid está postulando para esto y a mí me parece lo más
importante. Parte del,
mejor. O sea, está en Madrid, está en el medio, pues ya está.
Sí, pero la cuestión es coger el campo que tenga más aforo, más capacidad, hombre, porque al final se quedan muchísimos socios.
El Wanda creo que tiene 60 y pico mil
espectadores. Sí, pero van 30.000 menos, porque en el Bernabéu caben 90.000 o en el Camp Nou.
80.000.
Bueno, pues 80.000.
Pues, oye, son 20.000 personas.
También las es verdad que el Barça, estamos en una época en la que parece que la Copa de Reyes es nuestro torneo, pero a veces la final de la Copa de Reyes la juega el Huelva.
Ya. Bueno, pues, es igual. La temporada pasada jugó a la vez.
No siempre el Bernabéu
es en la central, no es estar en medio.
Antes un oyente ha dicho el campo del Leganés, ¿no?
Sí.
Bueno, indudablemente, cuando se empieza la temporada, se tendría que saber cuál es el estadio.
Esto no te gracia.
El que sea, que es el Bernabéu.
La gracia que tiene ahora, que no sabes dónde se va a jugar y todo, a mí me gusta.
Que si el Barça juega la semifinal de la Champions, se tiene que aparcar la Liga. A lo mejor a la semana siguiente jugamos la semifinal. Bueno, yo que sé las desgracias que puede haber este año.
Madre mía,
calendario. Algún equipo puede tener desgracias.
La excusa que siempre... La excusa,
Madrid no va a tener
en la caverna,
sí, un problema
el
menos.
Barça se negó, me parece que es en la del 2004, la mentira es la que el Madrid perdió con el Zaragoza en Montjuïc, cuando fue en el 2004, sí. Más o menos.
En 2002 fue el Deportivo de La Coruña, que fue el centenariazo.
El centenariazo, pero luego lo perdió. En la caverna se sacaba que el Barça se había negado a ceder el Camp Nou para esa final. Cuanto esto es mentira. Eso fue mentira. En esa edición, cuando se tenían que jugar las semifinales, se reunieron los cuatro semifinalistas. Los cuatro, que eran Zaragoza, el Getafe, me parece. Había dos o tres equipos que eran que o a la vez tenían poca afición y no querían el Camp Nou. No lo querían porque sabían que no gastarían las entradas que irían a un posible finalista mayor. Entonces, el Barça ya no presentó candidatura. Y lo que fue se presentó la de Montjuïc, que es un estadio de 50 y pico, 60 y pico. El Barça no se negó porque dos de los semifinalistas dijeron que no lo querían.
Es una mentira más de las que no paran de repetir y repetir cada vez que les interesa. Es curioso, ¿eh? Una manipulación más.
¿Y por qué no se juega en el Calderón, que siga ahí en pie?
Bueno, pues
un poquito de césped de ahí, está ahí, que no se utiliza para nada.
Cuando Cecilia hablaba que debería haber un campo
fijo.
El campo fijo es el Bernabéu. No olvidemos.
Es que le encanta, es que a Kim le encanta.
Es claro, es el campo del Generalísimo.
Ojo a ver si van a decir campo fijo el Camp Nou, porque tiene más capacidad.
No es por capacidad, sino porque se ha construido en terreno público.
Eso sí,
hay parte que es terreno público.
Es la Copa del Rey, ¿no?
La ampliación está levantada sobre terreno público.
Bueno, eso es normal, el Madrid es un equipo público, es el equipo de todos los españoles.
No hicieron la ampliación sobre terreno propio, era terreno municipal.
Oye, pues yo soy española y a mí el Madrid no me representa.
A mí tampoco, pero yo digo cómo se venden ellos y cómo lo hicieron desde hace muchos años. Todos sabemos ya la historia, ¿no? Vamos ahora a entrar en eso.
España.
Nos tenemos que ir, publicidad. Pero quiero antes de irnos que hablemos del...
Es que hay liga.
Yo no quiero volver al mal rollo, pero recuerdo que el domingo jugamos con el Getafe, ¿sí?, y que André Gómez volverá a ser titular. Pues yo no solamente lo recuerdo, porque evidentemente hay que rotar. Hay que rotar, Ángel Pérez. Hay que rotar.
Posiblemente aquí sí que he de decir que... Pues que en buena lógica sí que tiene que jugar André Gómez contra el Getafe.
Y Jerry Mina, probablemente.
Porque es un jugador del Barça. Y este partido sí. Ojalá juegue André Gómez y ojalá sea determinante alguna vez. Ojalá. Porque en el fondo es lo que queremos. Que todos los jugadores del Barça ayuden, ¿no? y hasta sería bueno que pudiera jugar Denis Suárez, pero que bueno, por desgracia estos dos jugadores, más que ganarse el futuro, se están ganando un mal futuro.
Que ya donaría,
porque Denis Suárez queda también
a alguien del B.
Y ayer vi cosas buenas de Terry.
O jugar con 10.
Del Terry Mina.
Jerry
Mina. Una de las cosas que me gustó es que nada más saltar al terreno del juego empezó a dirigir.
Sí.
No es ninguna tontería. Ninguna tontería.
Muy líder.
Eso,
demuestra
ahí está.
Y Coutinho también,
demuestra personalidad.
Son líderes,
y
ambos.
Eso es mucho.
También te voy a decir una cosa, con 1,95
cualquiera le dice que no.
También soy yo líder, un buen pedazo de tío.
Es pues, súper alto, es
así,
verdad.
Así también mando yo, pero si os fijáis, si os fijáis luego...
¿1,95 con el peinado o más el peinado?
Eso ya no sé. Eso ya no sé, pero fijaros en una cosa.
Decía que era como Piqué, que va, se le ve más grande.
Es más alto,
muy grande.
Parece un jugador de básquet.
Pero ojo que la posición en el campo rompía fuera de juego por todos lados. Afortunadamente el Valencia no nos llegó, pero espero que corrijan eso porque iba perdidísimo, ¿eh? Estaba bueno, constantemente los 10 minutos que estuvo rompía fuera de juego.
Y luego otra cosa, ¿qué es lo que todos esperamos de él? ¿Qué es lo que esperamos? Que marque un gol y que...
Que baile. Necesitamos el salseo, esas bachatas. Necesitamos el salseo.
Puede ser el día que venga en Madrid.
Desde Neymar y Alves que no vemos algo parecido.
Cecilia, el día que venga en Madrid, además de que bailaremos al Madrid...
Exacto.
Él bailará en el terreno de juego.
Es lo que queremos.
Pablo, temes al pasillo porque, ojo, porque probablemente cuando vengáis tendréis que hacer pasillo.
No, porque nosotros somos un club señor, haremos el pasillo a... Al Barça sí hay que hacérselo, no como el Barça no se lo hizo al Madrid cuando ganó el Mundial de Clubes. Ah, que cuando lo juega, tocaba, es que cuando no lo juega el Barça es un gran torneo, pero cuando lo gana el Madrid es un torneo de la Coca-Cola. Vamos a ser serios. Es un torneo el que ganó el Madrid, que viene precedido por haber ganado la Champions, que aunque no os gusta, ha ganado dos seguidas el Madrid.
Sí, y bueno, se las han regalado, pero bueno, cuentan.
Esa es vuestra opinión. Yo creo que hemos bailado a todos los equipos que hemos jugado, menos al Wolfsburgo en la ida, que le bailamos en la vuelta. Pero bueno, eso es opinión de un madridista.
Ayer no es que lo bailarais.
Bueno, le bailamos.
Bailasteis con el árbitro.
Bueno, el caso es que yo creo que cualquier torneo oficial, el día siguiente debería hacerse un pasillo. Si el Barça gana la Liga... El partido anterior al Real Madrid debería hacer el pasillo y no hay problema, igual que se lo hizo en su caso cuando el Madrid ganó la Liga, se lo hizo el Barça. Yo no veo ningún problema como madridista en hacerle. ¿No? Yo soy un tío deportivo, ante todo.
Kim Molins, para despedirnos, el Getafe-Barça, ¿tú crees que jugaremos con 3-4-3? Porque tenemos, si no me equivoco, tenemos a un Titi sancionado que no puede jugar, tenemos a Piqué tocado, que seguramente no jugará. ¿Y quién ponemos de centrales? O sea, a lo mejor pasa el 3-4-3 con Jerry Mina y los dos laterales,
¿o
qué hacemos?
Yo no jugaría el 3-4-3, o 4-4-2, o jugamos como mejor sepamos hacer. Y yo jugar con el Jerry Mina y si han de poner a alguien del B, que lo pongan. Ya está, es que es, han de jugar a alguien. Y más vale no arriesgarse a una lesión importante de Piqué.
Pues tenemos que despedir rápidamente. Por cierto, no hemos hecho uso de las tarjetas. He incorporado aquí en la radio las tarjetas, la tarjeta amarilla y tarjeta roja.
Somos muy buena gente.
No, es que las usaba solo en televisión, pero desde que tuvimos aquí el rifirrafe que tuvimos entre Fonsi Loaiza y Francesc Perarnau, digo, pues mira, incorporamos también las tarjetas a la radio. Una porra rápidamente. Ángel Pérez, Barça Getafe.
4-0.
Pablo Freire.
1-3.
Kim Molins.
3-0.
3-0. Bueno, pues acordaros que si acertáis la porra tenéis un cóctel en la Yespa del Sport gratuito, ¿eh?
Y a 22.
Ojalá, y a 22. Pues eso, un cóctel en la Yespa del Sport gratuito si acertáis la porra. Ángel Pérez, Pablo Freire, Kim Molins, un auténtico placer. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Chao. Y no, solo me queda dar las gracias al equipo que hace posible este programa, empezando, como siempre, por nuestra copresentadora, Cecilia Martínez, nuestros imitadores Maite Ibarra y Roger Lagarde, nuestro técnico Mario Ramírez y el equipo de producción Esteban Valle, Fernando Tarrío, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Maliera Resales. Y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos el viernes que viene aquí, el 16 de febrero, a las 10 en punto de la noche. La web para escucharnos cuando queráis, elpenalti.es. Y ahora sí, nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como el domingo jugamos con el Getafe, hoy hemos querido recordar el gol de Messi a lo Maradona. El 18 de abril del año 2007, en Copa del Rey, Messi marcó gol contra el Getafe y fue un gol que dio la vuelta al mundo. Sean buenos y hasta el viernes.
de juego Xavi para Leo Messi, autor de la jugada con Xavi. Hola. Qué bueno, se va de uno de dos hacia la diagonal, se va hacia arriba Camil del 8, puede hacer un recorte, ahí está Leo Messi, puede marcar, vaya golazo, tira Leo,
gol. Maradona, madre mía.
Al viento, decíamos que estaba gris,
no,
participó en la jugada del gol,
hasta ahora
se metió en su propio terreno de juego, se fue de uno, de otro, en diagonal, desde la derecha hacia el centro, regateó también al portero, cruzó casi sin ángulo el gol, minuto 29 de juego de esta primera parte, marca Leo Messi, golazo Barça 2, Getafe pañuelos al viento en el Camp Nou, 0.
Una jugada.
Al penalti, amb Miguel Ángel Ruiz y Cecilia Martínez.